¿Cómo lo llamamos? ¿Arcionismo, dasnevismo? ¿Cómo lo llamamos?
No, es una lista que encabezada este proyecto con el gobernador Arcioni. Son muchos sectores que hemos acompañado en y trabajado para el triunfo del gobernador y de varios intendentes que ese día con diferentes agrupaciones hemos estado coincidiendo y siguiendo el trabajo en esto. Se viene una etapa de elegir diputados nacionales. Algunos pueden estar trabajando activamente, otros van a esperar pasar esta interna. Hoy, circunstancialmente, estamos atravesando lo que va a ser una interna con Máximo Pérez Catán. Y bien conforme con no solo las adhesiones, sino el interés que estoy poniendo para llegar al Congreso y elevando las propuestas con diferentes sectores. Ayer estuve por Puerto Madryn y hablar con las cámaras empresarias, las cámaras que rodean todo lo que es el empresariado de la zona. Sí. Y me han acercado algunos interés de qué se puede hacer desde el Congreso de la Nación. Y esto lo veo valorable porque tenemos que trabajar en forma conjunta, porque muchas veces uno se lo tilda de sindicalista o de la dirigencia sindical que únicamente defiende a los trabajadores, y yo creo que también que en eso ayer les hacía entender que para nosotros no hay trabajadores si no hay empresarios, si no hay empleadores, y los empleadores y bueno, tienen que tener hoy mejores condiciones en
el capital y el trabajo. Claro, el capital y el trabajo. Lo que pasa, la teoría clasista de la división entre capitalista y trabajador ha hecho que durante mucho tiempo eso se ve así, se ve un antagonismo entre el capital y el trabajo, pero son indispensables uno del otro, ¿no?
Sin duda. He trabajado, es más, ayer los empresarios en las cámaras de comercio y de inmobiliarias decían que había que reactivar el tema de esos beneficios que teníamos en los combustibles, que también nos hacía para el turismo. Las cámaras de turismo dicen, si podemos reflotar, que sea más económico nuevamente el combustible para que llegue a la cordillera, llegue al sector de la Patagonia. Y digo, ojalá demen todas las ideas y esos proyectos, porque voy a ser un diputado nacional con gestión. Me gusta gestionar más que deliberar. Y ellos saben y conocen en mí que tengo esa posibilidad de ir a golpearle una puerta a un ministro, a un escritorio, y decirle al señor ministro que necesitamos más beneficios para la región sur.
Claro. Ahora, Beris, es innegable su trayectoria. Yo lo presenté como de ser acción gremial, porque usted sigue siendo, todavía tiene una representatividad en el Sindicato de los Empleados de Comercio, por eso lo presenté allí. Me parece que tanto en el sector, en materia legislativa laboral, con materia legislativa tributaria y impositiva, hay mucho por hacer en la Argentina. Ya sea usted usted, digamos, es un opositor no al gobierno nacional. Yo el otro día hablé, así como estoy hablando con usted, estuve hablando con el otro precandidato del oficialismo del gobierno nacional, Ignacio Torres, y hablábamos de la necesidad de bajar impuestos en la Argentina, tanto el impuesto al trabajo como el impuesto a las empresas, bajarlos. ¿Usted es partícipe de eso?
Sí, hoy lo manifestamos, porque hay tres puntos importantes que cualquier el futuro presidente va a tener en el Congreso, que le están imponiendo el Fondo Monetario Nacional, el tema impositivo, una nueva ley impositiva, no hay nueva ley previsional y una nueva ley de empleo. Son tres puntos que tenemos que analizar en conjunto. Cuando uno está con el tema de los jubilados, tenemos que ir analizando cuáles las mejores propuestas que no castiguen más a nuestros jubilados. En la ley de empleo lo mismo, en la ley previsional, en el tema de las cargas tributarias, porque muchas veces hay trabajadores que dicen, nosotros la pasamos mal, queremos seguir pagando los salarios, pero las cargas tributarias acá son insostenibles, no podemos mantener con los gastos los insumos que tenemos permanentes, y no hay ninguna diferencia con el resto del país. Y ahí quieren que nos pongamos a trabajar.
Claro. Usted me hablaba de la posibilidad de rebajar los combustibles. Yo le digo, el 50%, señor Vélez, el 50% de lo que paga usted, pago yo, paga cualquier argentino en materia del precio del litro de combustible, el 50% se lo lleva el Estado en impuestos. Es decir, si usted está dispuesto a llevar una propuesta al gobierno nacional de bajar el precio de los combustibles, hay que decir al Estado que, digamos, que deje de robarnos el 50% del precio del combustible. Eso significa que el Estado va a tener que achicar, si es que, digamos, esta propuesta prospera, el Estado va a tener que dejar de gastar, porque no puede recaudar a déficit, no puede recaudar menos y endeudarse vía, no sé, vía deuda externa o vía inflación o emisión monetaria, que es lo mismo. Si vamos a achicar el costo impositivo en la componente impositiva en el combustible, significa que el Estado va a recaudar menos, por ende va a tener que gastar menos también.
Sí, lo que tiene que hacer también es el equilibrio de cuáles son las regiones que va a ser la distribución, porque cuando llega un presupuesto al Estado Nacional, al Parlamento, para aprobarlo, y a veces vemos desigualdades, porque uno, cuando va a la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, vemos que se están haciendo algunas inversiones, y de este lado, en una región donde tenemos un 13% de desocupación, que la obra pública a nivel nacional no se ve, que tenemos una proyección a fin de año que van a seguir existiendo despidos, que no hay ninguna empresa que esté optando para la región, algo pasa, acá hay un desequilibrio desde el nivel nacional que no están atendiendo a nuestra región patagónica. Ahí donde creemos que la distribución de los esfuerzos, si se tiene que bajar algunos impuestos para mejorar el tema del combustible, que fue lo que nos potenció en turismo, lo que pudo ser el atractivo para que vengan a instalarse comercios, empresas en la región, y lo tienen que hacer. Nosotros no podemos estar 2 años consecutivos teniendo más de 2 dígitos de desocupación.
Claro. Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿eh? Todo tiene. Un Estado que gasta más es un privado que gasta menos, porque el Estado se financia vía el impuesto de los contribuyentes. Usted, yo, el comerciante, el comerciante que tiene que pensar 2 veces entre contratar un nuevo empleado por la carga laboral, tributaria, impositiva, previsional que tiene, o no contratarlo. Y si lo contrata, el otro temita, bueno, usted viene de la extracción gremial, el otro temita es, y le voy a preguntar, ¿usted considera, gane Macri o gane quien gane, o gane Fernández o quien sea, considera necesario hablar de una reforma laboral en materia de legislación, Alfredo?
Lo que tenemos planteado, y esto está bien la pregunta, porque no es casualidad que el 90% de los gremios estén aportando en esta tarea de una precandidatura, no solo con su apoyo político, sino también con asesores y un equipo de trabajo importante. Y le doy un dato más que lo tengo para observarlo. En el tema de los trabajos que se viene haciendo en el transporte, el 67% de los subsidios al transporte en el tema de que hoy lo manifestaron la gente de la UTA, son ocupados en el conurbano y en el Gran Buenos Aires. Solo el 33% se distribuye en el interior del país. Por eso a veces veo esa inequidad, que en provincia de Buenos Aires tiene mucho más beneficio, más servicios, el costo de la energía, el costo de aquellos trabajos sociales que se están haciendo. A veces uno creo que tiene que estar reclamándole permanentemente, y es bueno que en el Congreso se empiece a debatir esto. No escapo a la pregunta suya del tema del empleo. La ley laboral que hoy está en el Congreso es la misma, o hay 2 puntos diferentes que la ley de Brasil, la ley Bolsonaro. Nosotros no creemos que se deba flexibilizar el trabajo, sí reconvertir para tener esta nueva etapa de generar nuevos empleos, de ser más atractivo, que no le impongan al trabajador con tantos artículos que ellos no puedan contener a un trabajador. Nosotros, la reconversión que puede existir ahí, muy diferente a la ley de empleo de Brasil, porque Brasil cercena los derechos de los trabajadores, no existen paritaria, produce bancos de horas extras cuando el trabajador, que sea él el que defina su descanso y no le impongan cualquier día o a un sorteo. Hay varios puntos que yo creo que se debe discutir, rediscutir la ley de empleo, porque en el mundo el tema laboral ha tenido que ser fuertemente debatido, en el mundo es fuertemente debatido, pero con la dirigencia dentro de una mesa, sentados en una mesa con los empresarios para buscar lo mejor de sí.
Sí, sí, desde luego, desde luego. Lo que pasa que, imagínese, yo soy pro mercado, ¿no? Ideológicamente hablando, soy pro mercado. Me parece que
sí.
Le digo esto para que sepa desde dónde estoy opinando y de dónde pregunto, para que sepa desde dónde pregunto también, para no traicionar su confianza. Uno mira los países que tienen menos regulación al trabajo y son los países donde generalmente el desempleo es mucho más bajo, porque el empleador le cuesta menos decidir si toma o no el empleado, porque si lo tiene que echar, lo echa. Y ningún empleador echa gente porque le gusta echar gente. El empleador que echa gente es porque el negocio no le está yendo bien. Si no, nadie echa gente. Todo el mundo quiere contratar gente, porque si no le alcanza con los empleados que tiene, porque quiere vender más, y necesita contratar más empleados. Ahora, si contratar a un empleado es contratar un dolor de cabeza, porque las leyes laborales terminan poniéndolo en un brete donde lo ponen en riesgo de que quiebre su empresa por la industria del juicio laboral, bueno, se complica. Entienda dónde apunto, Alfredo, ¿no?
No, sin duda, sin duda. Y comparto que en esa reconversión a veces hay empresarios, comerciantes honestos que aportan al recurso y apuestan al recurso humano, y les gusta tener un trabajador de 10, 15, 20 años,
sí,
porque estuvieron ahí, son confianza de la empresa,
sí,
ellos crecen y crecieron con los trabajadores. Y esa etapa creo que la tenemos que reconvertir y hacer una posición, algo consensuado con el movimiento obrero.
Yo,
no es casualidad, repito, cuando diferentes gremios que hoy no están apoyando y no están trabajando en el material, los asesores de CGT también, que ya están trabajando con nosotros. Pero tenemos que darle esa posibilidad a más de 2,5 millones de desocupados, subocupados, en nuestra región, que andan con el currículum dando vuelta entre Leo, en Rawson, cuando me dicen, en Buenos Aires, que tengo los chicos que a veces terminan de estudiar, dice, vamos a volver a Esquel, vamos a volver a Madryn, y no tenemos un trabajo digno o algo por hacer. En eso, si hay algún entorpecimiento de una ley que no permite generar nuevos atractivos a un campo laboral, hay que discutirla. Nosotros no podemos tener leyes retrógradas o defender algo que en la actualidad ya no está. Si nos tenemos que incorporar al mundo, al mercado europeo, como lo están promocionando, que veo también que es vender humo el tema de la economía mundial, de los 28 países que quieren ingresar al mercado, nosotros nos tenemos que reconvertir, capacitar al comerciante, darle las posibilidades al comerciante, no tener esas tasas usureras en el banco, porque a veces creen que el salario del trabajador es la causante de que hoy no hay incorporaciones en el empleo. Y nosotros lo vemos diferente. Hay otras alternativas para incorporar nuevos desarrollos, nuevos emprendimientos, nuevos comercios.
Está bien, entiendo. Otro de los temas, estamos hablando, para el oyente que llega tarde a este diálogo, a esta charla, estamos hablando con el señor Alfredo Vélez, que es precandidato a diputado nacional dentro del espacio de Chubut Somos Todos. Así se llama el espacio, es comúnmente denominado dasnevismo barra arcionismo ahora, porque bueno, el fundador del partido no está más y Arcioni ha ganado la elección solo él, sin el apoyo. Ahora es, a partir del 11 de diciembre será el gobernador sin la apoyatura del gran elector que supo ser durante años Mario Dasneves. Estoy hablando con él entonces. Ahora, la próxima pregunta que le hago es, hablemos un poquito de reformas, se vienen reformas, se discuten reformas, vamos a ver si el que gane, ya sea que gane Macri o que gane Fernández o quien gane, se animan. Usted habló recién de la actual situación previsional de la Argentina, donde el jubilado que trabajó y que aportó toda su vida, 40 años aportando, recibe migajas, porque las cajas, el sistema previsional está recontra refundido, cada vez hay menos activos sosteniendo a cada vez más pasivos. El gobierno anterior, si yo tengo una crítica para hacerle, tendría varias, pero si tengo una crítica para hacerle al gobierno anterior de los Kirchner y de Fernández, tiene que ver con que jubiló a más de 2 millones de personas que no hicieron todos sus aportes. Bueno, primero manotearon las AFJP con el amigo, el de Tigre, ¿no? Massa. Con Massa a la cabeza, cuando estaba como ministro coordinador en el año 2008. Manotearon las AFJP y después, bueno, hicieron uso de las AFJP, jubilaron gente y demás que no habían sido aportadas. Ahora hay pocos aportantes y muchos jubilados. ¿Considera usted en su banca de diputado nacional, sentado en el Congreso de la Nación representado de Chubut, que es necesario discutir una reforma previsional donde la edad jubilatoria, o se extienda la edad jubilatoria, o se haga algo para que después el jubilado, cuando se jubila, cobre una jubilación, no una miseria?
Sí. Considero que se debe plantear dentro del Congreso de la Nación, plantear una reforma si tiene que existir la reforma jubilatoria, primero no atacar un salario de hoy, de un salario de los jubilados que no le alcanza ni para la mínima vital. Lo que se plantea y en el borrador, que a veces lo discuto con Nacho Torres, ¿por qué traer esas imitaciones que no pueden servir, como la ley de Bolsonaro en previsional, donde quieren ampliar la edad jubilatoria? Nosotros no estamos preparados para eso. El problema es que no hay ingresos. Se han jubilado, usted bien lo dice, cuando hay esos montos que se han jubilado en tantos años y no ha habido un nuevo ingreso de los trabajadores, ahí tenemos que ver cómo podemos mejorar los ingresos para las cajas de jubilación. Pero que no siempre sea a costillas de los jubilados, de congelar algunos salarios, de aumentarle la edad de aquellos de 60 a 65 o terminar siguiendo hasta los 70 años, una ley que creo que no va a tener fundamentos porque tiene mucho más defensa nosotros de que tiene que pasar por otro lado. Tenemos que generar políticas de empleo, tenemos que ver cuáles son las políticas inmediatas para tener más trabajadores que aporten al sistema, uh-huh, y sobre eso establecer a aquellos jubilados, mejorar su salario y mejorar las condiciones de vida de ellos.
Hay que hacer, usted sabe lo que son los actuarios, ¿no? Aquellas personas que en una habilidad muy especial de mirar el futuro desde el punto de vista de las cuentas de las empresas, de las instituciones y demás, pueden predecir el futuro. Cuando uno habla con un actuario, tanto de la obra social Ceros como de la caja del sistema jubilatorio argentino, dicen, así como está el sistema, está quebrado. O sea, o hay que extender la edad de trabajo de la gente para que pueda ahorrar más, porque si no se jubilan muy jóvenes. Además, la población cada vez es más vieja. La población argentina, la expectativa de vida en Argentina ha crecido, afortunadamente. Pero eso significa que esos que se jubilan a los 65 van a vivir hasta los 85, 90 años, pero hay que sostenerlos. Y si cada vez hay menos gente trabajando para sostenerlos, ¿cómo se financian?
Sí, sin duda. Nosotros tenemos que generar, pero no solo mirando a los jubilados, sino y no tirar esa línea de aportar, darle más extensivo a los 70, a las mujeres de 65. ¿Por qué no miramos en el tema de los 2,5 millones de desocupados? ¿Qué podemos generar para que trabajen en ley, que se complementen con empresas para incorporarlos y que se puedan hacer los aportes a las distintas cajas? Si lo toman, por eso es importante ahora analizar y ver esos tres puntos que le digo, el tema impositivo, previsional, el tema de empleo, que van a tener que desarrollarse y aprobarse este nuevo Congreso que viene. Sí. Ahí donde tenemos que tener las convicciones, porque uno que viene del campo sindical, seguramente hay que defender hoy los jubilados, pero tenemos que defender las cajas que también puedan aportar, que a fin de mes llegue y que se le pueda pagar en tiempo y forma a los jubilados. Para eso tenemos que generar esta articulación de las políticas de empleo también.
Está bien. La última que le hago, estimado señor Vélez, y tiene que ver con un debate que se dio en la Argentina durante esta gestión de gobierno del presidente Macri, pero que no estaba en agenda ni cuando Macri era candidato ni cuando el señor Scioli eran candidatos. Pero después, en el medio de la gestión de Macri, entró la discusión y bueno, quedamos todos sorprendidos porque los diputados que fueron allí nunca dijeron que pensaban sobre el tema porque no estaba en agenda. Ahora está en agenda, más allá de que en el Senado hace 2 años, año y medio, el tema terminó, gracias a Dios, para los que tenemos una visión en contra del aborto, terminó mal, no prosperó. Pero es muy probable que el año que viene, gane quien gane, le digo, el tema vuelva a ser se insista nuevamente en el Congreso de la Nación, entrando por diputados y en el Senado de la Nación. Así que usted, como diputado, me gustaría saber su opinión sobre la idea de interrumpir los embarazos, abortar, matar los niños no nacidos, como quiera llamarlo. ¿Cuál es su posición sobre este tema, señor Vélez?
Sí, lo hemos trabajado, lo voy a seguir planteando en un borrador donde seguramente que en el recorrido de la campaña va a haber que tomar una posición firme en esto como cuerpo de trabajo, y seguramente que en los próximos días vamos a ir fijando una posición. Nosotros acá, cuando estuvo el Congreso de Mujeres, apoyamos, trabajamos el tema con la gente y en conjunto con los municipios para generar esa posibilidad de debatir, que para nosotros es lo más importante, que se siga debatiendo, que no siga en esta Argentina de blanco-negro la grieta de verdes o celeste, y yo creo que esa parte todavía nos falta más debate, más discusión del tema en profundidad, uh-huh, porque mire, vengo de un gremio que tiene el 50% de mujeres y lo plantean lo están planteando todavía en el debate, y a veces uno, cuando le pide opinión, seguimos con 3 a 3, 4 a 4, y creo que eso, el próximo Congreso también va a tener que fijar una posición, y en eso estoy trabajando, para seguir elaborando una propuesta para defenderla en el Congreso de la Nación.
Claro, pero todavía no tiene una posición tomada.
No, firme en eso todavía no hemos trabajado. Bueno. Estamos trabajando, pero no tenemos la firmeza para definirlo, ese tema.
Bueno, señor Beris, ha sido, seguramente que de acá a las elecciones vamos a volver a tomar contacto con usted y le voy a preguntar sobre este tema. Ha sido un placer haber hablado con usted esta tarde, ¿eh?
No, gracias a ustedes y disculpe el tiempo y agradecerle a toda la audiencia que ustedes tienen.
Ahí está, Alfredo Beris es precandidato a diputado nacional dentro del espacio del gobierno de Arcioni. El otro precandidato es Máximo Pérez Catán y estuvo con nosotros para toda la audiencia de Nacional Esquel en esta tarde. Son las 3:28.